Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a contar la historia de dos hermanos, del mayor y del pequeño de la familia. El mayor se compró su primera casa en el año 2014. Entonces firmó con el banco una hipoteca de 100.000 euros por esa casa aquí en Málaga. Y lleva pues 10 años pagando su cuota mes a mes por un crédito, te recuerdo, de 100.000 euros. Su hermano pequeño, el menor de la casa, se acaba de hipotecar. Firmó el préstamo hace solo unos meses, de hecho, a finales del año 2024. ¿Cuánto dinero le ha tenido que pedir al banco para pagar su primera vivienda? Pues el doble que su hermano mayor, casi 200.000 euros de hipoteca. O sea, que en 10 años la hipoteca media aquí en Málaga ha pasado de 100.000 euros a casi 200.000, se ha duplicado. Es el dato en el que hoy nos queremos fijar, el dato de las hipotecas. Te voy a dar algunas claves más. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se han firmado en la provincia 20.000 créditos hipotecarios para la compra de una vivienda. El importe medio de esos créditos ha sido, como te digo, de 200.000 euros. La firma de hipotecas en el último año ha crecido. Hoy se están firmando más hipotecas, más créditos hipotecarios que, por ejemplo, en 2023. Pero si echamos la vista una década atrás, como por ejemplo, ¿no? Te ponía el ejemplo de esos dos hermanos que han comprado, uno en el año 2014, otro en el año 2024. Bueno, si echamos la vista una década atrás, si miramos 10 años atrás, vemos que Málaga, entonces, aquí en Málaga, se firmaban la mitad de los créditos hipotecarios que ahora, y que su importe, además, era también de la mitad. En 2014, en Málaga se concedieron 10.000 hipotecas con un crédito medio que superaba en poco los 100.000 euros. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esos son los datos. A día de hoy, los bancos aquí en Málaga están concediendo 20.000 créditos al año para la compra de una vivienda, por una media de 200.000 euros por cada una de esas hipotecas. Y le hemos preguntado, nos hemos preguntado, ¿quién se está hipotecando hoy en día aquí en Málaga?
Parejas jóvenes con ingresos medios. Cuando digo jóvenes, hablo de un espectro que ya llega hasta los 35 años y que generalmente han conseguido ahorrar o tienen el aval de sus padres para iniciar, bueno, pues el camino que supone pues adquirir por primera vez el hogar.
Ese es el perfil básico del cliente que acude hoy en día a una entidad bancaria en la provincia a solicitar un préstamo para comprar una casa. Una pareja en torno a los 35 años que se va a comprar su primera vivienda. Y a esa pareja, ¿qué condiciones le va a poner la entidad bancaria a la hora de concederle el préstamo? Lo primero que debes saber es que antes de hacerte una oferta, el banco va a estudiar muy a fondo tu situación financiera. Como ha explicado aquí en los micrófonos de COPE Málaga el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe.
El manual básico para pedir una hipoteca, el banco nos va a mirar la CIRBE, la Central de Información de Riesgo del Banco de España, para saber si tenemos otras deudas con otras entidades. Va a mirar nuestro registro de solvencia patrimonial, es decir, si estamos en un registro de morosos, si cumplimos esos requisitos. Se ve lo que se llama la capacidad de reintegro. Antiguamente estaba situada en alrededor del 33% de la renta líquida mensual de cada unidad familiar o de cada comprador, ¿no? Es decir, que si gano 1.000 euros, pues puedo pagar una hipoteca de hasta 333. Eso ya ha saltado un poco por los aires y ahora te permiten incluso casi el 50%, porque si no, es que verdaderamente no se podía andar hipoteca.
Es decir, que a una pareja que entre los dos ganen, por ejemplo, 3.000 euros, el banco les concedería una hipoteca de hasta 1.500 euros al mes, o sea, la mitad de los ingresos de ambos. Eso para empezar. A partir de ahí, durante la negociación, el cliente tendrá que optar por un crédito de interés fijo, si quiere la seguridad de saber qué cuota va a pagar siempre cada mes, o el interés variable que puede beneficiarle cuando los tipos estén bajos y pueden penalizarle cuando los tipos estén altos. En todo caso, ¿qué tipos de interés conviene firmar? Le hemos preguntado al experto.
Dependiendo del perfil, bueno, pues ahora mismo recomendaríamos pues una hipoteca que no estuviera por encima del 3%, cuanto más baja mejor, si estamos hablando de un tipo fijo, y un Euribor más 0,75, 0,85, si estamos hablando de tipo variable.
Tenlo en cuenta si estás pensando en comprar una casa. Lo recomendable a día de hoy es firmar un fijo del 3% o un variable de no más del 0,85%, según nos ha explicado el experto, y siempre vinculado al Euribor y no a otro tipo de índices. Pero la negociación con el banco no queda ahí. La entidad suele ofrecerle al cliente otros productos, pues te seguro que te suena, ¿no? Como un seguro de vida, de vivienda, que es obligatorio para tener una hipoteca, para que te den una hipoteca. En todo caso, el experto advierte de un tipo de seguro que se está poniendo muy de moda, el de prima única, el seguro de prima única. Escucha.
El seguro de prima única es un seguro que se contrata a muy largo plazo, es decir, es como si tú pagaras el seguro de los siguientes 10, 20 o 30 años, o lo que dure la hipoteca. Para que tú pagues ese seguro, lo introduce dentro de la hipoteca, es decir, como si tú pidieras más dinero para pagar la póliza del seguro. Y eso al banco le da una ventaja, vende el seguro una vez y no tiene que estar peleándolo cada año la renovación del contrato de seguro.
Ojo, el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yagüe, recomienda evitar este tipo de seguro. Y además, leer bien la letra pequeña de otras ofertas para reducir el tipo de interés de la hipoteca, que pueden terminar saliendo caras.
Mucho cuidado también con las vinculaciones que nos obligan a tener planes de pensiones, tarjetas de crédito con un gasto mensual. ¿Por qué? Porque es muy fácil que en algún momento a lo mejor algo no lo podamos cumplir. Y entonces perderíamos la bonificación y de repente nuestra hipoteca se volvería mucho más cara de lo que creíamos que era.
Son los consejos de un experto financiero lo que debes tener en cuenta antes de firmar una hipoteca con el banco. Y te recuerdo el dato del día, el dato de la mañana. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2024, que hemos cerrado hace poquito, se han firmado en la provincia de Málaga 20.000 hipotecas por un importe medio de 200.000 euros. El doble de hipotecas se han firmado en 2024 que una década antes, el doble de hipotecas se han firmado y además el doble de dinero nos ha tenido que prestar el banco de media. 12:37 minutos, nos asomamos al balcón en este miércoles 19 de febrero. Nos hemos despertado con algunas nubes, dice el hombre del tiempo, que no se descartan precipitaciones en general muy débiles y sobre todo en las sierras, que es donde probablemente esta tarde, durante la tarde, pueda llover de forma muy débil en las sierras. Las temperaturas máximas hoy van a rondar los 21, incluso 22 grados en algunos puntos de la costa, y en el interior el termómetro marcará máximas de 17, 18, incluso 19 grados. Mañana jueves, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un día de cielos poco nubosos, aunque básicamente en el litoral, con algunas nubes bajas, eso en el litoral, pero de nuevo dice meteorología que no se descartan chubascos aislados y ocasionales por la tarde en zonas altas. La media mañana, de la temperatura media, la máxima, va a rondar prácticamente en toda la provincia los 20 grados. Nos asomamos a esta hora también a las carreteras. Según informan desde la DGT, solo tenemos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Y aquí en la ciudad, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico lento en la entrada a Málaga desde la autovía hacia la avenida Valle Inclán, ya sabes, en dirección Ciudad Jardín, en la entrada por la zona de la comisaría provincial y también de salida de Málaga hacia Torremolinos por la avenida de Velázquez. Hay otras historias que seguro te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. La triste noticia de las últimas horas te la venimos contando aquí en la cadena COPE y nos lleva hasta Marbella. En una casa de Marbella ha fallecido un niño de 3 años, se ha ahogado en la piscina.
Y ayer, poco antes de las 4 de la tarde, cuando el 112 recibía el aviso, una llamada de socorro alertando de que habían sacado al pequeño del agua. Los servicios sanitarios acudieron inmediatamente, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, porque el niño ya había fallecido.
Sin duda, una terrible historia. Y ha caído una red que enviaba droga desde Málaga a países europeos en dobles fondos de vehículos con matrículas falsas. Hay 18 detenidos de distintas nacionalidades.
Sí, entre ellos franceses, marroquíes, croatas, serbios. Además, han intervenido más de 3 toneladas de hachís. La operación, por cierto, desarrollado la Policía Nacional y la Guardia Civil de forma conjunta y además en colaboración con la policía francesa. Una investigación que comenzó a principios del verano pasado, cuando se detectó en la provincia un grupo criminal que usaba casas aisladas aquí en la provincia de Málaga, desde las que se planificaba el transporte de la droga para llevarla al sur de Francia o a Polonia, por ejemplo. Además de los 18 arrestados, se está buscando a otras 7 personas más.
El sueldo de las mujeres que trabajan aquí en Málaga debería haber aumentado, bueno, casi en un 25% para igualar al sueldo de los hombres que trabajan en Málaga. El dato lo pone sobre la mesa Comisiones Obreras.
Estos datos los sacamos de los salarios medios publicados por la agencia tributaria, ¿vale? Los salarios medios en nuestra provincia de hombres y mujeres.
Según María José Prados, responsable de empleo de este sindicato, esa diferencia del 25%, conocida como brecha salarial, responde a factores como el acceso de la mujer al trabajo y al tipo de ocupación. A día de hoy, el 66% de las mujeres que están empleadas aquí en Málaga pertenecen al sector servicio, uno de los menos remunerados, de los que peor se paga. Pero hay otras causas que favorecen esa brecha salarial. ¿Causas como cuáles, Carmen?
Pues, por ejemplo, como la dificultad de las mujeres para llegar a puestos de responsabilidad en los sectores que sí están mejor pagados.
Como el de entidades financieras aseguradoras, donde la diferencia salarial entre un hombre y una mujer son de 10.686 euros al año, es porque los hombres tienen complementos al puesto que las mujeres no accedemos. No accedemos por diferentes razones, pero la principal es porque seguimos estando penalizadas por los cuidados, por las maternidades.
Según este informe que estamos analizando, la mayor brecha salarial la sufren las mujeres de entre 46 y 55 años. En estos casos, y en comparación con el sueldo de los hombres, esa diferencia en ese rango de edad se sitúa en el 30%.
Cuando queremos retornar al trabajo después de los cuidados, después de las maternidades, por supuesto, las carreras profesionales de las mujeres ya están penalizadas.
Los sectores con más brecha salarial en la provincia de Málaga son aquellos en los que predominan los contratos temporales y a tiempo parcial, especialmente la agricultura, los servicios y el comercio. Recuerda el dato que te estamos dando. Hoy día el sueldo de las mujeres que trabajan en Málaga es casi un 25% menor que el de los hombres.
En deportes, resaca del triunfo en la Copa de Unicaja, cuyos jugadores están, pues supongo que de mini vacaciones, descansando hasta la semana que viene. Cuéntanos, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, pues los jugadores lo primero que tienen es un descanso muy merecido. Tienen una semana de descanso y luego ya volverán a la competición la próxima semana. Mira, la próxima semana juegan el domingo 2 de marzo a las 12:30. Bueno, pues ya está todo vendido, se va a llenar ese pabellón Martín Carpena para recibir al Baxi Manresa. Se va a colgar arriba en lo alto del pabellón la novena bandera en el Carpena. Ya sabes que cada título que logra Unicaja se sube arriba. Bueno, pues va a ser la quinta en los dos últimos años y el techo cada vez tiene más banderas de más títulos del Unicaja de Málaga. La revista más prestigiosa del mundo del baloncesto es la revista Gigante, ¿verdad? Bueno, pues anoche fue la gala de los premiados, ¿no? Y ahí estuvo, evidentemente, mucho color malagueño. Estuvo el entrenador del Unicaja, Ivo Navarro, estuvo Juanma Rodríguez y estuvo también un canterano del Unicaja que juega en el Baxi Manresa, que es Mario Sansuperi. Pero fíjate lo que es el no tener ego, el no tener orgullo y el, sobre todo, mirar siempre haciendo las cosas en equipo. Este es Ivo Navarro, al momento de recoger el premio, se acuerda de todos su staff.
En las últimas horas estoy oyendo mucho hablar de que los jugadores del equipo de Unicaja funcionan como un equipo y el cuerpo técnico no es diferente, ¿no? Alberto, Paco, Andrilla, Ángel, Javi, Marcos, Arancha, Diego Iván, John, Mario. Bueno, y luego estoy yo, que es el que sale en las fotos y el que viene a coger los premios por ellos, porque no pueden venir todos. No se lo dedico a ellos, sino que vengo a recogerlo en su nombre. Esto es un trabajo de mucha gente. Ya quedó atrás lo del entrenador de baloncesto y gente detrás. Aquí hay que ir todos juntos. Así que, en su nombre, Muchísimas gracias, gigantes.
Hay que ir todos juntos. Qué buen mensaje, ¿verdad? También vale para cualquier faceta de la vida ese mensaje que ayer mandó Ivonne Navarro. Esto en cuanto al mundo del baloncesto, porque en cuanto al mundo del fútbol, el Málaga tiene una muy buena noticia. Tiene dos jugadores muy buenos que vuelven de nuevo a jugar. Será este viernes ante el Tenerife. Ahora a la 1:30 habla Sergio Pellecer, pero parece que Nelson Monte y que Luismi podrían estar en el partido ante el Tenerife. Pero la nota de color la pone José Manuel Calderón. José Manuel Calderón fue un enorme jugador de baloncesto, 15 años en la NBA, y que la pasada semana, durante la disputa de la Copa del Rey, se le vinculó con que un grupo norteamericano de inversores querían comprarle el Málaga a Altani. Bueno, tuvo que hacer un comunicado, no lo desmintió el propio Altani, parece que hay algo de agua en este asunto. Ayer en una entrevista le dijeron el top 5 de camisetas que él tiene, una de LeBron James, otra de Kevin Durant, una de Kobe Bryant, y le pregunto a un periodista, oye, ¿y la del Málaga la tienes?
Me ha gustado mucho.
Está muy bien.
Me ha gustado mucho.
¿Eh? Sí. No tienes ninguna del Málaga, ¿no? Entonces.
No, puede ser. Que me lo saque, que por favor. La que hemos liado, ¿eh? Vaya.
Bueno, eso era lo que le decían al bueno de Calderón, que tiene camiseta de todos los jugadores de la NBA. Le preguntaron, oye, ¿y la del Málaga? Por aquello del rumor que le situaban para comprar el Málaga. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño, Mónica, también centrados en esa Vuelta Ciclista Andalucía que ya ha empezado.
Mira, cuando no quiere contestar a alguien, no contesta, ¿eh?
Que
decimos siempre, los políticos cuando no quieren contestar, los deportistas también saben.
Mira que él sabía, mira que él sabía que hay agua, que la situación es muy buena, que por fin el jeque dice que puede vender, que en fin, qué tal. Pero cómo tira balones fuera el bueno de José Manuel Calderón, que por cierto tiene mucho vínculo con Málaga, que tiene un gran pabellón formado en Fuengirola y que yo creo que sí, que puede haber algo de este tema, pero es que esto se va a cocer a favorito.
Bueno, pues todo lo que se cueza en el mundo del deporte, por supuesto, a las 3 te lo cuentan los compañeros. Gracias, Javi.
Un saludo,
hasta las
3. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Credialpe Servicios Financieros, Talleres Solís, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y MG Grupo Nieto.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Timbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
¡Este carnaval se sale! Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso, la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco te ha dicho a lo mejor que no te la puede conceder, ni te preocupes, tú llamas a los amigos de Credialpes y se lo explicas y ellos ya se encargan de entenderlo todo, de entender lo que tú quieres, lo que necesitas y de negociar con el banco, que es también lo importante. Se encargan de hacerlo por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235.
Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo.
Pues yo lo que te quiero es del color que quieras, pero ahí pegado a la radio. Estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes sintonizar, por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil y de nuestra página web, cope.es/Málaga, donde ahí también vas a encontrar historias, noticias, en fin, todos los audios de todos los programas. Y bueno, y vas a escuchar sobre todo a partir de las tardes-noches, como viene ocurriendo en los últimos días, todo lo que está pasando en el carnaval, porque esta emisora es la emisora oficial del Carnaval de Málaga. Uy, Pedro, ahí el uy, la olita. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Uy, la olita.
¿A qué hora terminaste anoche el programa?
Bueno, ayer terminó prontito. A la 1:30 finalizó la última actuación de la noche, así que a esa hora nos fuimos para casa y ya está.
¿Y cómo fue? ¿Fue anoche una buena noche en el carnaval?
Anoche fue, yo creo que una de las mejores noches. Hay 4 semifinales, ayer vivimos la tercera y yo creo que una de las mejores anoche. Fíjate que el azar quiso que anoche en la semifinal las dos últimas agrupaciones fueran la comparsa Los Enamorados y la murga Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere, que son las dos agrupaciones que ganaron el primer premio en comparsa y en murgas el año pasado, con lo cual te puedes imaginar que hasta que no llegaron esas dos actuaciones del Cervantes no se movió nadie y estaba a la 1:00 de la madrugada, 1:30, estaba el Cervantes absolutamente hasta arriba. Mira, por resumir lo de anoche, dos temas que son muy recurrentes en el carnaval de este año y que prácticamente todas las agrupaciones llevan. La invasión de turistas en Málaga y los problemas de vivienda que están teniendo los malagueños. Pues esos son los dos temas más recurrentes. Fue, por ejemplo, el de la comparsa La Desbandá, una de las comparsas punteras del Carnaval de Málaga, que abrió anoche la sesión del concurso y que no es la desbandada aquella de la famosa, la histórica, la de los malagueños que se fueron de Málaga a Almería por la carretera. No, la desbandada es por la desbandada de los malagueños que se tienen que ir fuera de Málaga porque no encuentran un sitio donde vivir, ¿no? Esa fue un poco el leitmotiv de esta comparsa. La murga Los Tradicionales, la murga de el Burgo, de la localidad del Burgo, malagueña, que estuvieron absolutamente geniales. Una comparsa de chicas, La Sublevada, que vinieron a reivindicar en sus letras fundamentalmente el papel de la mujer en el carnaval malagueño y un poco lo olvidada que está muchas veces. Luego la murga Mi Casa Es la Suya, conocida murga del Chino, que salían precisamente en el balcón de una casa con su ropita tendida y tal, y claro, y se preguntaban qué iban a hacer ellos, iban de abuelos, ¿verdad? Y qué iban a hacer ellos con el problema de la vivienda, se la habían metido en casa. Su hijo, la mujer, los niños, su hija, el marido, los niños y todo el mundo allí porque no tenían dinero para poder vivir en una casa aparte. Y luego, como te digo, al final la comparsa Los Enamorados, primer premio del año pasado, así que venían fuertes, fuertes y además vestidos como eso, como enamorados de Málaga. Y para cerrar la noche de ayer, la murga de Pepe León y familia. Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere, haciendo referencia al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para que se vaya. Bueno, la caracterización de Pepe León como alcalde de Málaga es espectacular, no solamente a la hora de hablar, sino en los gestos que pone, que son clavado el alcalde, y la casualidad de la vida, claro, es que él se llama Pepe León y en la espalda lleva Pepe, las siglas del PP, y debajo León, con lo cual le viene que ni pintado lo de imitar al alcalde. Bueno, pues con esa caracterización se presentaban anoche de esta manera.
No me voy, pues no. Si conmigo estáis mejor, vuestro Paco de la Torre. Hola, Dani Pérez, no me voy. Ya llegó. Yo quiero seguir más años. Hasta que no vea la preliminar en el Cervantes, no me voy. Y siempre que se lo digo, me dicen:
¡Ay, qué pesado!
ese sonido de Pepe León era con un megáfono, el forillo, lo que es el decorado de esta murga, era la fachada del ayuntamiento con el balcón correspondiente, y él estaba con un megáfono encima de ese balcón, pues diciendo que él no se va, incluso con esa alusión a Dani Pérez, que no se iba, y todos los demás de la murga formarían parte de lo que es, o lo que son sus hijos, los hijos de Pepe León, que en este caso son los hijos de Paco de la Torre, que son los que quieren que su padre se vaya ya de una vez, pero su padre, como ves, no quiere. Tengo ganas de que esta murga, que tiene toda la pinta de que va a estar el viernes en la final, llegue a esa final, porque la
claro,
final...
Claro, porque la final estará el alcalde.
¡Claro!
Y se pueden ver ahí, conociendo además al alcalde nuestro, que le gusta todo esto, pues estará ahí, será la foto con el alcalde réplica.
Correcto,
¿no?
Esa foto sin duda alguna va a ser histórica. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos, eso
claro,
sucederá.
Porque esta noche, esta noche, que lo vamos a contar, sí, es la cuarta semifinal.
La cuarta y la última. Esta noche, la además, última. Un poquito más larga la retransmisión, porque no solamente contaremos lo que suceda en las tablas del teatro, sino que tenemos que esperar incluso la deliberación del jurado para saber qué agrupaciones, adelantarlo esta noche, qué agrupaciones pasan a la final del viernes. Así que será un poquito más larga esa retransmisión. Y esta noche hay que reconocer que es una noche un poco como de trámite. Y digo de trámite porque las agrupaciones que participan, hay algunas que sí. El caso de, por ejemplo, la murga Quino Pintoná, una murga de Málaga, que este año vienen de Picasso en la Plaza de la Merced, la estatua que hay ahí, por eso Picasso no pinta nada ahí, porque es una estatua, está claro. Hay también, por ejemplo, la murga de Álvaro Molina Gallego, la murga de los niños, que bien me siento, que también actúan esta noche. Viene también la murga Las Ovejitas Negras, que esta gente viene habitualmente todos los años, son de Roquetas de Mar. La murga Viva la Virgen del Carma, que viene desde la localidad gaditana de Los Barrios, o Los Carnavalarios, que es una comparsa malagueña, la de Abraham Embelbe y Alejandro Saborido. Pero luego hay otras que son desconocidas, porque, por ejemplo, la comparsa Albarracín, La Aldea Escondida, que vienen del Bosque también, de Cádiz, es el primer año que se presentan, o la comparsa Los Escapistas, que vienen de Almería, también es el primer año. Así que una noche un poco que no sabemos cómo se van a comportar algunas de las agrupaciones, porque será la primera vez que los veamos en el Cervantes. Pero, en fin, nosotros a partir de las 8:30 estaremos ahí para contarlo, y hasta altas horas de la madrugada, como suele ser habitual.
Pues ahí estaremos, por supuesto, escuchándote, porque es que el carnaval hay que vivirlo intensamente, como lo hacemos en esta emisora. Exacto. Pedro, gracias. En todo caso, esa tarde, a las 4:30, la tarde con Pedro González.
Faltaría más, con mucha información, sobre todo de hermandades y cofradías, que ya se acerca la Cuaresma.
¡Ay, cuánta información te tenemos que contar! Enseguida, gracias Pedro, adiós. Enseguida el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y después vamos a saber qué está pasando en la Vuelta Ciclista de Andalucía, que está hoy ha salido en esa primera etapa desde nuestra provincia, y ahí están el pelotón subiendo a la Axarquía a ver por dónde se encuentran. Boletín de noticias de la 1:00 p.m. y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m, como te venimos contando aquí en COPE Andalucía, ha comenzado la Vuelta Ciclista a nuestra comunidad, y lo ha hecho precisamente, ha arrancado precisamente en Málaga, concretamente en Torrox. Emilio Guerrero, muy buenas tardes. ¿Dónde está ahora mismo el pelotón?
Mónica, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Pues dando vueltecitas por esta preciosa comarca de la Axarquía. Te cuento que ahora mismo la situación de carrera es la siguiente. Estamos a 102,9 kilómetros de llegar a la línea de meta, situada en esta primera etapa en la cueva de Nerja. Se acaba de coronar el Alto de Periana de tercera categoría y marchan 3 ciclistas escapados. Le llevan al pelotón una distancia de 2 minutos y 45 segundos. Ha coronado primero Silva Cusén del Caja Rural, seguido de Alan Yusén y de Andreas Lexun. Se espera que la llegada esté en torno a las 3:20 de la tarde. 113 corredores han tomado la salida en esta primera etapa. Finalmente no han tomado la salida 6 corredores que se han quedado fuera. Y como te cuento, muchísima expectación, porque el año pasado lo pasamos francamente mal con la suspensión de la vuelta. Solo se pudo disputar una pequeña etapa contra reloj, Mónica. Y se espera que incluso esta Vuelta Ciclista Andalucía se pueda ver hasta en 180 países y un impacto mediático y económico de 2,2 billones con B de euros.
Emilio, a las 3:20 teóricamente llega ya bueno, los primeros ciclistas al punto donde tienen que llegar, y a partir de ahí, ¿qué? Descanso, comer, disfrutar, relajar la tarde, porque mañana, ¿qué hora empieza todo otra vez?
Bueno, descanso poquito porque van a salir, ¿sí?, hacia la Villa de Priego de Córdoba. Allí está el cuartel general para la segunda etapa, que va a salir de la localidad jienense de Alcaudete y va a acabar en Torre del Campo. Es decir, llegan podium, firmas y directamente para su cuartel general, que, como digo, va a estar en Priego de Córdoba, donde mañana desde Alcaudete se va a tomar esa segunda salida. Mónica, yo es la primera vez que por fin puedo vivir esto in situ, y va todo con una velocidad de vértigo. Es tremendo cómo va absolutamente todo. Yo muchas veces, cuando voy dentro del coche de COPE Andalucía, me creo que voy corriendo un rally más que una vuelta ciclista a Andalucía, porque es tremenda la velocidad que llevan. Van, como digo, casi a una velocidad de 32 kilómetros por hora, y eso que la carretera por donde estamos ahora pica bien, bien alto, pero van con una velocidad endiablada, y como te despistes un poquito es que te pasan por izquierda y por derecha el pelotón de la vuelta ciclista a Andalucía Ruta del Sol.
¿A qué hora ha empezado todo en Torrox? ¿Pero a qué hora?
En Torrox la salida ha sido las 11:20, de ahí han cogido dirección Arches, Canilla, Sedella, Los Gómez, y como digo, desde ahí han tirado ya hacia Periana, van a bajar de nuevo hacia Cómpeta, Torrox, tienen que subir Frigiliana, en fin, toda la sarquía se va a ver hoy en esta primera etapa, Mónica, que está catalogada como la etapa reina porque se están subiendo hasta 5 puertos de montaña. Y fíjate, si han empezado fuerte estos 3 escapados, Mónica, que nada más empezar, atacaron en el alto del mirador de Sarquía y han llegado a tener una distancia de 3 minutos y 20 segundos con respecto al pelotón. Ahora la distancia es de 2 minutos y 45 segundos, es decir, se van marcando ya las primeras diferencias. Hoy es un lugar ideal, hoy es una etapa ideal, Mónica, porque, como te digo, es prácticamente la única etapa que tiene tantísimos puertos de montaña.
Lo que es ideal la Vuelta Ciclista a Andalucía es para sentarse, ¿verdad?, y disfrutar de la radio y disfrutar de las imágenes que vemos, la promoción que supone esto. Emilio Guerrero, gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Decíamos, la promoción turística que supone cuando pasa por alguna localidad, la Vuelta Ciclista Andalucía lo conoce bien, lo sabe bien el alcalde de Torrox, Óscar Medina. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, la verdad que muy, muy ilusionado por haber sido la salida de la Vuelta Ciclista Andalucía, y había muchísima gente de todos los países de Europa, noruegos, holandeses, franceses, que han disfrutado esta mañana de una vuelta que tiene mucho nivel.
Claro. Alcalde, el impacto que tiene en este caso la salida, la proyección turística que puede tener un municipio, en este caso Torrox, ¿eso está cuantificado, está medido?
Sí, no, haremos balance, pero está claro, como bien ha dicho el compañero, son casi en 180 países donde se va a retransmitir, lo hace Eurosport, lo hace COPE, que soy los número uno en deporte en nuestro país, pero es muchísimo el impacto, y sobre todo en países europeos donde el ciclismo tiene mucha tradición, y estamos en un municipio con más de 100 nacionalidades, el municipio con más alemanes de la península ibérica, con lo cual para Torrox, la salida ha sido la mía del Faro de Torrox Costa, pues es una gran, gran, gran publicidad, y sobre todo ver las caras de estos extranjeros que viven en nuestro municipio, viendo a su héroe, a sus ciclistas favoritos, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor a uno, pues no conoce uno un ciclista belga o holandés, pero el que es de Bélgica o Holanda, pues para él es su ídolo, ¿no? Y la verdad que era muy bonito ver tanto a pequeños que venían de centros escolares como a noruegos, holandeses, franceses, alemanes, que estaban disfrutando viendo a su estrella salir de la Avenida del Faro.
Alcalde, para terminar, cualquier espectador que, bueno, oyente o espectador que vea la Vuelta Ciclista Andalucía desde casa, que se sienta atraído por las imágenes que se ven de Torrox, ¿qué experiencias imprescindibles le recomendaría descubrir cuando venga aquí a Málaga y a Torrox en concreto?
Bueno, pues estamos en la mejor provincia de Europa, que es Málaga, el mejor clima de Europa, que es Torrox, las mejores playas, los mejores petitos, la mejor gastronomía, el mejor clima, y la verdad que hoy van a poder disfrutar, han disfrutado de Torrox Costa, del Morche, y ahora van a disfrutar del otro casco histórico cuando va camino de Frigiliana, y para mí una de las carreteras más bonitas, porque la comarca de la Sarquía es muy bonito para disfrutar en la tele y para el ciclismo, esa carretera de Torrox a Frigiliana, que en breve podrán ver en las televisiones, y es un espectáculo para la vista.
Óscar Medina, alcalde de Torrox, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a COPE.
Gracias, alcalde. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, ya sabes, te lo digo siempre, es Mónica García, y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, con los protagonistas de Málaga, con las historias que están ocurriendo en Málaga. Y seguro que recuerdas, hace unas semanas decía el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que él no conocía aquí, en Málaga capital, por ejemplo, ningún restaurante que fuera de baja calidad. Era su forma de regañar, de corregir a un técnico del área de urbanismo que en un pliegue de condiciones para adjudicar un servicio había dicho básicamente eso, ¿no? Que la aglomeración de tanto turismo en el centro, pues al final podía dar lugar, entre otras cosas, a una restauración, a unos restaurantes de baja calidad. ¿Podemos presumir de gastronomía en Málaga? ¿Se encuentra el malagueño y el que nos visita con buenos restaurantes, con buena comida, con buenos productos, ¿verdad?, con buena materia? ¿Se conservan nuestros platos típicos de Málaga? Pues para reconocer a los restaurantes que mantienen viva esa esencia, la de nuestra gastronomía, la Academia Gastronómica de Málaga, el Ayuntamiento de la capital y también los hosteleros han creado un sello. Es el sello de gastronomía tradicional de Málaga. Es un distintivo que no solo premia pues que se respete el recetario tradicional de Málaga, sino también pues que impulsa el uso de productos locales y que sean productos de calidad. Quiero saludar al presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, es Manolo Tornay. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, y a todos los oyentes.
Presidente, ¿cómo surge la idea de crear ese sello, el sello de gastronomía tradicional de Málaga?
Bueno, como muy bien apuntabas, la gastronomía tradicional, el recetario tradicional es la base a partir de la cual pues todo se soporta, ¿no? En lo que a gastronomía se refiere, es una de las cuestiones fundamentales que tratamos de defender desde el minuto uno de nuestra constitución como academia, pues como digo, ese valor del producto de los productores y del recetario tradicional y el buen momento que vive Málaga. Es verdad que ha hecho que la oferta pues crezca y de qué manera, pero también no menos cierto es que de alguna forma esa oferta pues quizás no tenga puesto el foco especialmente en lo que es lo que se refiere a la tradición. Como nosotros, como digo, tanto el Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios como la propia Academia queremos defender y queremos promover ese recetario tradicional, qué mejor forma o qué mejor fórmula que distinguir y destacar esos establecimientos donde su gastronomía, su carta ofrece un recetario tradicional malagueño donde el visitante o incluso el ciudadano a pie de Málaga pues pueda saber y conocer de primera mano o probar y disfrutar de los magníficos platos que nuestro recetario tradicional contiene.
Claro, porque Manolo, una receta tradicional de Málaga, 1, 2, 3, la ensaladilla malagueña, a partir de ahí, ¿qué más cosas son propias de Málaga?
Uf, Málaga tiene un recetario inmenso, tiene guisos, tiene por supuesto nuestro gazpachuelo, tiene nuestro magnífico espeto de sardina, tiene infinidad de platos de cuchara, tiene por supuesto lo que sería la fritura malagueña con el magnífico producto que nos ofrece pues el amplio litoral con el que cuenta nuestra provincia, tiene magnífica chacina, contamos con un recetario tradicional muy muy potente que precisamente, como tú bien apuntabas, Mónica, es un gran desconocido para muchos y que de alguna forma en esta iniciativa también se pretende dar a conocer al público en general pues la riqueza que contiene, sobre todo, como tú también muy bien apuntabas, basada en un excelente producto, en la despensa magnífica que tenemos en todo lo que es nuestro territorio y en nuestras costas, y eso unido hace que tengamos un recetario tradicional de la gastronomía de Málaga que destaque y que destaque mucho, y con este sello pues hagamos brillar también esos establecimientos que lo ofrecen y de qué manera, pues con un nivel de excelencia como siempre se intenta, pues al nivel que deberíamos de tener tanto y tanto establecimiento.
Los restaurantes que quieran tener ese sello de gastronomía tradicional de Málaga, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Y cómo es el proceso para que se le dé el sello, se le ponga el sello, por así decirlo?
Hemos creado un jurado de profesionales de absoluto prestigio, algunos académicos, profesionales del mundo de la crítica gastronómica, cocineros ya retirados, para que de alguna forma pues no haya ningún tipo digamos, de querer nombrar a un restaurante u otro porque ya todavía continúe trabajándolo o incluso lo tenga. En este caso hablamos de Adolfo Jaime Canseco, por hacerle referencia en este caso concreto. Y lo que haremos será pues ir visitando los diferentes establecimientos. Hemos hecho ya una preselección de posibles establecimientos que consideremos sean merecedores de este distintivo. Tenemos que comprobar que en su carta al menos tienen 5 platos que ofrecen diariamente de ese recetario de gastronomía tradicional de Málaga, y por supuesto que dentro de su propuesta de su carta de selección de su selección de vino, al menos igualmente pues contenga entre 5 o 10 vinos de Málaga. Ahora ya hemos hablado de 10, quizás 10 sea un número un poco alto, con lo cual tenemos que terminar de perfilarlo, pero como digo, que al menos sean 5 las propuestas en cuanto a platos de gastronomía tradicional y por supuesto vinos de Málaga, que cada vez tenemos más y mejores bodegas, mejores caldos en Málaga y provincia.
Estamos hablando con el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, con Manolo Tornay. Manolo, hoy por hoy, ¿cuántos restaurantes en Málaga tienen ese sello de gastronomía tradicional de Málaga?
Todavía no lo hemos puesto en marcha, pero ahora confiamos que en las próximas semanas ya podamos, y son 10 los primeros establecimientos que hemos seleccionado. Pudiera ser que se ampliase a un número de 12 y lógicamente nace con la intención de que periódicamente, anualmente, pues se renueven, o en el caso de que algún establecimiento pues no lo cumpla, pues desafortunadamente se le tenga que retirar. Pero estamos absolutamente convencidos que va a ser un revulsivo para muchos establecimientos, primero porque el que lo recibe pues va a querer mantenerlo a lo largo del tiempo, y segundo porque de alguna forma se va a convertir también en algo aspiracional, con lo que va a hacer que otros establecimientos que aún no lo tengan pues se pongan, como quien dice, las pilas para poder conseguirlo en la siguiente edición en el siguiente periodo en el que se abra la posibilidad de incorporar nuevos establecimientos. Tendremos, por supuesto, en la página web de la Academia Gastronómica de Málaga el listado de todos esos establecimientos, en diferentes medios para que, como digo, tanto el turista como el ciudadano a pie, el malagueño, pues pueda consultar el listado y pueda acudir a ello. Incluso habrá un distintivo a la entrada del establecimiento, y además estamos convencidos que el propio establecimiento también en sus redes sociales, en su página web, en definitiva en sus medios de comunicación, pues también presumirá del sello y le dará serán ellos también portavoces de esta interesante iniciativa, que consideramos va a ser un muy buen revulsivo para esos restaurantes de cocina tradicional y para, en definitiva, la defensa y la promoción, promulgar el magnífico recetario que tiene nuestra gastronomía de Málaga.
Claro, ese sello al final es una garantía de que ahí vas a comer algo. ¿Cuántos viajamos? Y yo siempre digo, yo quiero comer algo de allí, algo tradicional, y no siempre es fácil, porque al final hoy en día lo fácil y las cartas tan amplias que tú dices, pero ¿cómo es imposible que tengan todo esto preparado? Bueno, pues no hay mucha cocina a lo mejor siempre detrás de elaboración, y este es un sello que te lo garantiza, que vas a venir aquí a Málaga y si tienes ese sello, ese local, es que vas a probar algún que otro plato típico de nuestra gastronomía, que es de agradecer, ¿no?
Totalmente. Si es que ya el turista, una de las cuestiones que, al margen de, por ejemplo, la propuesta cultural que pueda tener el destino, la propuesta pues de sol, de playa, de golf que puedan encontrar en el destino que visitan, también cada vez más se fija un poco el motivo de la visita, el motivo del viaje, el desplazamiento a la propuesta gastronómica que va a encontrar en esa ciudad o en ese
Sin
territorio.
Duda. Sin
y,
duda.
Y está claro que cada vez tenemos que tender a tener una propuesta de absoluta excelencia, y dentro de esa excelencia pues cabe pues por supuesto restaurantes con una de alta gastronomía, restaurantes populares, restaurantes de cocina internacional, pero por supuesto y también esos restaurantes donde el recetario tradicional se cuida, se conserva, se promueve y de alguna forma pues es el sello de identidad de ese destino al que visitamos, con lo cual,
sin duda,
como decía al principio,
presidente,
ese visitante es la excusa perfecta para ir a ese destino, en este caso a la ciudad de Málaga.
Sin duda. Presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay. Manolo, muchísimas gracias. Suerte. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mónica, y a todo el equipo. Buenas tardes.
Gracias. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero, como cada día, a las 12:30. Y sobre todo, ya sabes que esto no para nunca, que la radio no descansa. Ahora te quedas con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje encuentro mi sitio. Allí vuelvo para curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño, lo grande, no caigamos en la trampa. Que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha al viento gritar que nos roban el tiempo y la libertad.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como la bella durmiente, ahora lo dejo toda la suerte.
Seguimos en Herrera en COPE, en el programa de salud Mundo Natural. Y saludamos ya al doctor Domínguez.